Este es el episodio 434 de nuestro podcast The Journey, una conversación en liderazgo, cultura y creatividad. Mi nombre es Vidal y quiero agradecerles de antemano la oportunidad, el privilegio que me dan de poder tener esta conversación con ustedes en una tarde como esta. La cantidad que se calcula que se aproxima en los próximos 7 años para llegar a nuestro país en Estados Unidos es de 100 millones de personas. Son las estadísticas que nos han dado algunas de las agencias que tienen que ver con plantación y replantación de iglesias, en la cual estos 100 millones de personas que están por llegar van a ser principalmente por personas que van a emigrar al país, y eso implica también un crecimiento demográfico a través de nacimientos de bebés. Entendemos porque muchas de estas culturas que están por llegar en los próximos 7 años aquí a Estados Unidos tienen que ver con culturas que no tienen ningún problema con tener hijos. Trágicamente en Estados Unidos sigue creciendo esta mentalidad de que o tardarse en casarse o no casarse, y aún cuando se casan las personas, trágicamente no tienen hijos. Entonces, esas culturas que están llegando y que se están aproximando están cambiando la esfera, el contexto, la cultura de nuestro país, de lo cual, dentro de las estadísticas que se proveían a través de la Junta de Misiones de nuestra convención, hablaban de que en Estados Unidos, por ejemplo, son 5.500 las iglesias que se cierran por año entre las iglesias bautistas, de las cuales, como denominación, plantamos aproximadamente 4.000. Por lo tanto, ya existe una disyuntiva entre la cantidad de iglesias cerradas con la cantidad de iglesias iniciadas. En otras palabras, son 1.500 iglesias que estamos atrasados para poder compensar la clausura de estas iglesias. Por lo tanto, al pensar en 7 años de crecimiento explosivo en cuestión de la demografía de nuestro país, pensar en la llegada de 100 millones de personas, otra vez pasando en los estudios, necesitaríamos plantar aproximadamente 8.100 iglesias por año para poder mantener algo que se nivele al crecimiento explosivo. Bueno, todo esto definitivamente, lo cual es emocionante, es una bendición ver que el país crece, que las oportunidades de presentar el evangelio continúan. Es definitivamente esto una tarea que requiere más que simplemente organización o estudios demográficos, requiere más que simplemente mantener una doctrina sana, pura. Todo eso es importante, es base de ello, pero tiene que ser, o la base de esta conversación para poder llevar a cabo esto que se le llama la Gran Comisión o el expandir el Evangelio, tiene que ser la obra del Espíritu Santo. Y es la obra del Espíritu Santo a través de su iglesia, obviamente. Entonces, no descarto la iglesia de ninguna manera o este tipo de referencias o de estudios. En la palabra de Dios hemos estado estudiando lo que es la doctrina del Espíritu Santo, la persona y la obra. Este domingo pasado adentramos en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2, el versículos 1 al 7, básicamente, en los cuales tocamos algunos principios que son importantes, pero esta tarde yo quisiera simplemente dejar uno que es de igual importancia, que es el versículo 4. El versículo 4 ilustra lo que implica, o lo que creo que implica, que va a requerir para que la iglesia pueda llevar a cabo esta tarea de llevar el evangelio, de presentar el evangelio a esta cantidad revolucionaria de gente que está por llegar a nuestro país. Y estoy hablando en la versión de la nueva versión internacional, estoy hablando de lo que dice 2 Timoteo 2, versículo 4: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Voy a poner el versículo en la pantalla para que lo puedan ustedes leer de igual manera. Si están escuchando solamente, lo repito: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Tengo que iniciar con esa frase de cuestiones civiles porque si están por llegar 100 millones de personas y nuestra cultura a pasos agigantados en Estados Unidos se ha secularizado, donde la gente en su gran mayoría trágicamente no tiene un punto de referencia con respecto al evangelio o a la persona de Dios, donde las culturas que están llegando o las personas que están inmigrando, lo más seguro es que vengan con idiosincrasias y contextos completamente diferentes al evangelio. Es entonces que pienso que el hecho de esta cuestión de Pablo lo menciona como cuestiones civiles, tiene que llevarnos a pensar de que el evangelio inicia no con la distinción entre lo sacro y lo mundano, o lo santo y lo tal vez lo espiritual, o aquello que no es secular, pero el evangelio tiene que iniciar con aquello que redime o que bendice lo que típicamente es etiquetado como, otra vez, como malo en este caso. Y menciono esto porque en mi mente me transporto a la persona de Jesús, donde Jesús, la mayor parte de sus problemas que se metió él estando aquí en la tierra, es precisamente cuando él bendice lo que típicamente no debió de haber sido bendecido. Él empieza a sentarse a comer, a cenar, a convivir, a tomar, en fin, empieza a andar con gente que la religión, la subcultura de la élite en ese tiempo, del judaísmo, definitivamente no aprobaba. Entonces, una vez más, pienso en la formación de mis hijos, en la formación de nuestros, eventualmente de nuestros nietos y de los hijos de nuestros hijos y los nietos de nuestros nietos, a cómo está moviéndose la situación, las amistades cercanas a ellos van a ser personas que probablemente no tengan un contexto o trasfondo como el de nosotros. De lo cual, otra vez, lo que hace el Evangelio es que nos da la habilidad de tomar lo que típicamente podría ser tracción, el Evangelio lo hace, perdón, lo que típicamente podría ser fricción, el Evangelio lo hace que sea tracción, que se use como algo que nos ayude como ventaja para presentar el Evangelio. Entonces, en todo ello, yo lo que quiero es que pensemos en términos de esto, de que literalmente estos 100 millones de personas que están por llegar en los próximos 7 años, esta explosión demográfica, no es que, es obvio que no es que estamos implicando que al estar en Estados Unidos la gente es cristiana, porque lejos estamos de ser una nación que tomamos decisiones a través de los filtros o a través de la mentalidad de Cristo, pero simplemente tenemos y entendemos que el Evangelio se trata, hablando Pablo, de cómo el soldado no debe de enredarse en cuestiones civiles. Pablo no está condenando las cuestiones civiles. Pablo lo que está haciendo es que está tratando de poner las cosas en orden de prioridad. Por lo tanto, para nosotros, el hacer negocios, el tener relaciones, el tener amistades, el convivir con personas con un trasfondo diferente al cristianismo, es que simplemente los vemos como personas que potencialmente pueden ser convertidos al Evangelio, pueden llegar a esa experiencia. Y es obvio que esta conversación no es solamente para los 100 millones que están por llegar, estoy hablando también de los que viven en casa con nosotros, estoy hablando de nuestros hijos, nuestros nietos, que eventualmente por alguna razón tuvieron una crisis de fe, por alguna razón en aquel tiempo asistían a la iglesia, pero los valores empiezan otra vez a mover de prioridad y ahora nuestro comportamiento no va de acuerdo a nuestras convicciones o de la manera en que fuimos enseñados cuando estábamos chicos. Por lo tanto, esta cuestión de prioridad, hablando acerca de ello, en mi mente pienso que estamos a 2 días de que nuestro hijo Josué inicie su temporada de básquetbol a través de su preparatoria. Y cuando se trata del horario, del calendario de los juegos, que son por todos lados, pues, están desparramados por todo el sur de Texas, e inclusive en los veranos hemos viajado al centro del estado, al norte del estado, inclusive hasta Las Vegas hemos ido a verlo jugar. El asistir a sus juegos de básquetbol no sucede por accidente. Cuando lo ponemos en orden de prioridad, ajustamos el resto de nuestro horario y actividades para que pueda suceder eso. Entonces pensemos en esos términos donde Pablo está diciéndole a Timoteo, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Lo que está diciendo es de que pone su perspectiva o mantiene su perspectiva en prioridad. Esta prioridad es algo que, una vez más, regreso a la analogía de mi hijo o de mis hijas cuando estaban participando en la preparatoria de sus actividades extracurriculares. Pienso en la cuestión también de que cuando ellos participaban, cuando mi hijo juega, no es tanto de que tengo que ir a verlo jugar, pero es que puedo ir a verlo. Tengo el privilegio de que puedo ajustar mi horario, tengo los medios para poder asistir a sus juegos. Y menciono esto porque en cuestión de prioridad es que el ser humano, en este caso Timoteo como líder de la iglesia, Pablo está ayudándole a que cuide, que él no piense o sienta que él tiene que liderar la iglesia, que él tiene que liderar con personas que están viviendo una vida en la cual negocian la doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo, el soldado de Jesucristo es aquel que puede, no es aquel que tiene. Es aquel que tiene el privilegio de poder servir a la iglesia. Disfuncional, definitivamente, la iglesia es disfuncional porque está hecha de personas como tú y como yo, y tú y yo somos personas disfuncionales. Entonces, pienso una vez más en cuestión de la iglesia hoy en día, del liderazgo de la iglesia, porque es el contexto de este pasaje de Timoteo en cuestión del liderazgo de la iglesia. En los versículos anteriores habla de buscar, le encomienda a Timoteo que busque hombres calificados, que sean dignos de confiabilidad y cosas por el estilo. Entonces, pensar en 100 millones de personas que están por llegar, pensar en la tarea de plantar, de acuerdo a las estadísticas, 8.100 iglesias por año para poder alcanzar esta cantidad de gente, lo cual es una tarea, una vez más, que a menos que el Espíritu Santo lo haga, no se va a llevar a cabo. Es ahí donde necesitamos mantener la prioridad, no es tanto los deseos que tenemos de hacer la tarea, la estrategia de plantar iglesias o la estrategia de evangelizar al hijo o al tío o al hermano. Es de ver a tales personas no como proyectos evangelísticos, pero como alguien lo cual no tengo que compartir el evangelio, pero es que puedo. Es que es ese privilegio que tengo de tener una relación con ellos. El ejemplo supremo, una vez más, es Cristo. El ejemplo supremo es aquel que, la manera en que Él mostraba su compasión, su misericordia por las personas, no era por lo que potencialmente se iban a convertir. Es que en medio de la necesidad, en medio de la rebeldía que vivían, en medio la mujer que es tomada en el acto, en el cual de inmoralidad, de adulterio, se le trae enfrente de Jesús. La Biblia no dice que Jesús la amó después de que ella enderezó su vida y se arrepintió. Es simplemente ese componente que es difícil de vivir y que, otra vez, aquí es donde entra el Espíritu Santo para guiarnos. Es el componente donde Cristo lo que hace es que Él acepta sin aprobar. Él acepta a las personas sin aprobar lo que hacen. Y una vez más, pensando en el hogar, pensando en el trabajo, ¿cómo le hago para tener un compañero de trabajo donde mi tarea no es necesariamente aprobar lo que hace, pero es aceptarle? Y hay una línea muy finita entre esas dos cosas, donde la cultura hoy en día, y es una conversación que es para otro podcast, donde la cultura hoy en día, estoy convencido, estas 100 millones de personas que están por llegar, no van a pedir que sean aceptadas, van a pedir que sean celebradas. Es una situación hoy en día en la cual, en el nombre de igualdad, estamos violando ciertas leyes y ciertos parámetros que, trágicamente, en cuestión inclusive de la libertad religiosa, en fin, en otra ocasión mencionamos esos principios. Hoy simplemente quiero concluir, otra vez regresando al ejemplo supremo, de que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no hay soldado que pueda agradar a su superior a menos que no se enrede en cosas civiles o en cuestiones civiles. Todo esto que he mencionado está basado o está evaluado en que la meta no es tanto el abstenerse de las cosas civiles, no es tanto el bendecir lo que típicamente no es bendecido, es agradar al superior. Entonces, aquí es donde tengo que regresar al componente del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, porque en esa cuestión del Espíritu Santo, por ejemplo, encontramos una jerarquía en la Trinidad: el Padre por encima del Hijo, el Hijo por encima del Espíritu Santo. Pero esa jerarquía no altera la esencia de quién es. Entonces, lo que estoy diciendo es esto, es que la jerarquía que existe en la Trinidad o las diferencias tienen que ver con la función que ellos tienen o que forman en la Trinidad. Lo mismo se aplica en el hogar. En el hogar, mi esposa Arely y mis hijos son tres, en los cuales tenemos diferencias en función, pero eso no altera la esencia de lo que somos. Yo no soy más importante que mis hijos, ni mi hija es más importante que mi esposa. Es simplemente que estamos hablando de una relación en la cual ellos, en la cuestión de la Trinidad, es simplemente la función que se está llevando a cabo, y ese es lo que estamos describiendo. Por lo tanto, en cuestión del soldado de Jesucristo, que en este caso, usando la analogía o el idioma que está describiendo el apóstol Pablo, que tiene que ver con agradar a su superior, ¿será posible que el evangelio va a fluir a través de hombres y mujeres que aprendamos a retomar, o que el Espíritu nos lleve a retomar precisamente lo que perdimos en el huerto del Edén? En el huerto del Edén, Dios pone al hombre para que sea soberano, para que sojuzgue la tierra, para que gobierne, para que nombre los animales, y trágicamente el hombre decide tratar de ser igual a Dios. Sabemos el resto de la historia, hay rebelión y de ahí viene la maldición, viene esa herencia que hemos recibido todos en cuestión de rebelión. Entonces, a todo esto lo menciono porque el ejemplo supremo, siendo Cristo como siervo sufriente, es aquel que dice el apóstol Pablo en que es Filipenses capítulo 2, que tengamos esa mentalidad como Cristo, y empieza a deletrear ese hermoso himno en el cual, estando en igualdad, en semejanza a Dios, no se aferró a ellos, sino que se despoja. Entonces, una vez más, Cristo se hace siervo sin perder su esencia. Irónicamente, en ese contexto de servidumbre, es donde al final del capítulo 2 de Filipenses, o no al final, pero al final de esa sección, habla acerca de cómo esa manera de él de doblegarse o de entregarse en servidumbre es donde el Señor, donde Dios lo corona y le da el nombre que es por sobre todo nombre, que no es el nombre de Jesús, es el nombre de Señor. lo hace el Señor por sobre todas las cosas. Entonces, una vez más, ahí es donde creo que la tarea de 100 millones de personas, la tarea de plantar 8.100 iglesias, la tarea de ver una revolución en nuestros hogares, en nuestras vidas, en el liderazgo, en el trabajo, en la iglesia, donde sea, está basado en la mente de Cristo, en una actitud en la cual se nos caracterice, no tanto por nuestra doctrina, lo cual es importante, no es tanto por la manera en que pensamos, pero aparentemente es nuestra actitud de siervo, basado en que el Señor nos ha puesto como coherederos de Cristo, pero esa experiencia de supremacía está basada en nuestra manera de sujetarnos a lo que Pablo está llevando a Timoteo a hacer en esta segunda carta. Mi nombre es Vidal, una vez más gracias por permitirnos en esta conversación. Esperamos que el resto de esta semana el Señor bendiga a cada uno de nosotros.